Perfiles. Alfredo Carlino.
Ahora, Alfredo, cuando vos vas tan frontal, toda la vida fuiste así.
Sí, ahí seguiré siendo así. Ahí ya tengo 81.
Claro, no, es difícil que se enderece este árbol. Pero digo, cuando vos hablas tan frontal y uno ve que hay alguna cosa más edulcorada, sí. ¿Qué sentís vos? ¿Te molesta eso?
Y sí, yo contesto siempre eso, aunque sea alguien del mismo palo.
Ajá.
Porque hay que clarificar las cosas.
Sí.
Yo estoy dando, y te voy a dar después vos, el mensaje de Perón, que en el año 50 enterró a los jóvenes del año 2000. Tenía un libro que alguien me la afanó, y no lo puedo conseguir, pero donde Perón dice en un reportaje que le hacen tres tipos tremendos, tres servicios, ¿no? Maidana,
ajá, sí.
Villarroel, vos los conocís a todos, sí. Y Timerman padre, ¿no? Que trabajaba para el ejército. Entonces le quieren hacer pisar el pie. Entonces de repente Perón le dice, es la primera vez que escucho una mala palabra de Perón. Yo trabajé muchos años con Perón en la Casa de Gobierno. Perón tiene mi retrato hecho por él en España. Lo tenía en la Quinta 17 de Octubre y lo mandó junto con el de Hugo Carril, Rosita Moreno y Froilán González. Lo mandó al museo en la casa donde él nació en Lobos.
Ajá.
Ahí está mi retrato.
Mira,
cuando... Ah, no, entonces Perón dice ahí en ese reportaje.
Esa cita, sí.
Y dice, mire, si yo supiera que la revolución, esto todavía no había ninguna pelea interna, nada, Perón ya había ganado las elecciones por abrumadora mayoría, 63 casi por ciento contra el 25 de Balbín, pero todavía no había asumido la presidencia, había recién ganado las elecciones. Entonces lo fueron a hacer fracasar, pues jugaban al desgaste, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Entonces Perón le dice, miren, si yo supiera que la revolución se... Estoy muy viejo, pero no soy ningún pelotudo. La primera vez que Perón dice una mala palabra...
Mirá, eso dijo, sí, no era frecuente.
Nunca había dicho una mala palabra. Mirá que yo trabajo en la Secretaría de Prensa, me echaron tres veces. Todas las caídas del peronismo, de los, qué sé yo, 16 años.
Sí.
Así que lo he conocido muy bien, pero jamás, hombre.
Estaba enojado ahí entonces.
Caballero. No, lo dijo bien.
Ah.
Perón era un sabio.
Sí.
Dijo, yo no soy ningún pelotudo. Si yo supiera que se escribe con sangre, le hubiera entregado la posta a los jóvenes, le dijo.
Ajá.
Porque él no está en condiciones de hacer ninguna guerra.
Estamos hablando del último...
Del último periodo.
Del último periodo.
Pero me temo, esto es muy importante, que los muertos que ellos creen que pueden hacer sean la inversa, sean ellos mismos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes murieron?
Claro, claro.
Murieron los jóvenes.
Sí.
No murieron los militares asesinos.
Claro.
Ellos después tomaron el poder. No, sí. Perón tenía una claridad
mental
extraordinaria, ¿no?
¿Cuánto tiempo con Perón? ¿Cómo era él personalmente? ¿Cómo era el trato con la
gente
cerca?
No, yo era muy querido. Estuve preso con Perón yo. En el año 46 los nacionalistas se enfrentan con Perón porque Perón hace firmar la famosa acta de Chapultepec, que es el TIAR, el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca, algo así, sí.
Bueno, nosotros nos pusimos porque decíamos que los únicos que necesitaban eso eran los norteamericanos, que eran los únicos que buscaban la guerra, que ningún país americano buscaba ninguna guerra y no iba a entrar en guerra por su cuenta.
Claro,
¿no?
No está en la naturaleza de Latinoamérica.
Claro, no está en la naturaleza, ese es el término. Y que a la inversa, si algún país tenía problemas de América Latina, los Estados Unidos se abrían de gamba, ¿no? Entonces nos enfrentamos con Perón, estuvimos presos, yo estuve con Rodolfo Gol, Alejandro Olmo y otros conspicuos militantes, ¿no? Todo era el grupo nacionalista que acusado después de nazis, hasta ahora.
Sí, sí.
¿No? Vázquez, que es un terrible servicio del ejército de ocupación que tuvimos, que después se blanqueó afiliándose al alfonsinismo, y después lo tuvimos nosotros.
Sí.
Lo escuché una vez, pero ¿cómo el nacionalismo era la fuerza de choque? Que ya te digo que estuvimos presos, así que no éramos la fuerza de choque.
Claro,
pero,
claro, claro.
Y entonces se dice cualquier cosa.
Sí, se mezcló mucho todo. ¿Cómo? Por ejemplo, ese nacionalismo también está...
No, hay nacionalismo muy reaccionario.
No, está bien, pero hay algunas cosas, por ejemplo, la historia del refugio de los jerarcas nazis en la Argentina.
Sí.
Se lo pegaron algunos nacionalistas acá.
Sí, pero acá no hubo jerarca nazi, eso es todo un invento.
Sí.
Hubo un libro de la embajada norteamericana que quería invadir la Argentina porque ya había empezado la acción social, ¿no?
Claro.
Y sacó el libro azul y le contestaron con el libro azul y blanco. Acá no hubo nazi, acá Perón trajo alemanes que eran técnicos y trajo cualquier cantidad de judíos que no querían más estar en Alemania después del terror nazi, ¿no? Y los judíos, hoy cuando entré acá venía pensando, yo cuando era pibe conocía a los Cuéntame. Hijo de ellos venía a la escuela primaria con nosotros, éramos amigos, no había ningún problema. Y ahora no hay Cuéntame, porque Perón los ayudó económicamente a las cooperativas, les hizo ganar mucha plata, ¿no? Y hoy tienen grandes negocios esos Cuéntame.
Ese es un aspecto tampoco muy conocido sobre lo que se llamó burguesía nacional, ¿no? La búsqueda de asistencia de empresarios industriales, pero con un concepto más nacional.
Totalmente, hizo la burguesía, famosa burguesía nacional. De ahí salió Helbard, que era judío,
¿sí?,
de la KGB y comunista. Pero Perón le dijo, no, desarrollenmela a los empresarios, denle conciencia. Y después lo puso de ministro, y fue un ministro extraordinario con Perón. Pero no era peronista, ¿no? Pero eran esos tipos brillantes,
ahora,
de enorme talento.
Es bravo, Alfredo, porque hay una recurrencia permanente, ¿no? El privilegio, aquel que lo va perdiendo, enseguida ataca a lo popular. Y la clase media, que crece, que tiene la movilidad ascendente, mira hacia el costado y ya no le gusta al que tiene menos. Es una historia cíclica en la Argentina.
Totalmente.
Esa.
Los hijos de aquellos obreros que gracias a Perón pudieron llegar a la universidad. Bueno, el caso de mi familia, que toda es muy buena gente, pero todos llegaron a la universidad sin Perón, no hubieran podido llegar, y ninguno estaba con Perón. ¿No? Ahora, ellos no tenían desprecio porque tenían una gran formación, inclusive familiar.
Claro.
Mi padre, que era un gran luchador, pero es una cosa que no se entiende. ¿No? Los dirigentes obreros son todos chorros, digo, porque los dirigentes
empresarios.
Empresarios y los dirigentes políticos no son chorros.
Son carmelitas descalzas. Son carmelitas descalzas. Está bien, está
pero
bien.
Pero ellos ven a los obreros, porque esa es la prédica.
Bueno, porque
un obrero que quiere defender los intereses obreros es un delincuente.
Es más fácil estigmatizar al pobre siempre.
Totalmente.
Es más fácil eso, más
es
sencillo.
Es mucho más fácil. Por eso la policía para los pobres como chorro. Deme documento, esto, el otro. A mí no me paran nunca porque más o menos voy respetablemente vestida. Es notable eso.
Sí, sí.
Pero agarran un pobre.
Sí.
No, en Francia, yo estuve mucho en Europa. ¿Quién eran los chorros? Los marroquíes, los árabes,
claro,
pobres.
Los inmigrantes.
Sí, los inmigrantes.
Bueno, ahí
porque no hay ningún francés chorro, le digo acá. Está lleno, le digo. Es notable.
Pero además hay una gran xenofobia, ¿no?
Con el tema. Bueno, Francia es un país muy difícil, siempre fue. Raúl González Tuñón, que era muy amigo mío, comunista y gran poeta, uno de los más grandes poetas de Buenos Aires, me dijo una vez, yo era jovencito, y me dijo, mirá, Francia te cobra hasta para respirar. Y entonces me contó que le pidió un diariero el nombre de dónde quedaba tal calle. Dijo, ¿qué me va a comprar? Y no se la dio.
Para contestarle, claro. Sí. Le compras y te hablo. Qué bárbaro, ¿no?
No, es terrible. Francia es... Y además echan a todos los empleados, los explotan. Le dan dos mangos y le hacen hacer los trabajos más pesados.
Sí.
Que los franceses no quieren hacer,
no
igual
hacen.
Que en España.
Claro, claro.
Y después lo echan. Y ahora lo están matando. En Italia, en España.
Bueno, ahora están
le dan
como...
vuelta a las pateras.
Claro, ahora están obligados a hacer el trabajo que no querían hacer, que despreciaban, ¿no? Porque el ajuste les está cayendo muy fuerte, ¿no? Arriba.
Totalmente.
Alfredo Carlino nació el 17 de octubre de 1932. Poeta, exboxeador, periodista, docente, militante, político y figura ligada históricamente al peronismo. El 17 de octubre de 1945 participó de la movilización a Plaza de Mayo, convocando a estudiantes y obreros. Integró la resistencia peronista y sobrevivió a los trágicos incidentes del 16 de junio de 1955 en Plaza de Mayo. Cuando tenía 13 años, comenzó a trabajar en el diario Estándar, sintetizando noticias de los cables. Se desempeñó allí hasta 1952. Es en ese año cuando comenzó su labor como funcionario público, trabajando como redactor en la Presidencia de la Nación hasta 1955, año en que se produjo un golpe de Estado contra el gobierno de Perón. Integró la resistencia peronista y sobrevivió a los trágicos incidentes de Plaza de Mayo. Fue en 1973 coordinador de prensa y difusión. Asimismo, participó en las revistas Noticias Gráficas, Ahora y Mundo Deportivo, entre otras. Perfiles. Conversamos con Alfredo Carlino.